Hola, soy Rogelio López Cuenca y trabajo en el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas pues desde finales de los 80.
Soy Elo Vega, soy artista visual e investigadora, también porque concibo que la práctica artística va parejo a la investigación artística.
Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla.
Uartean.
Bueno, yo ahora mismo en este momento me encuentro preparando con un grupo de investigación que tenemos con la Universidad de Málaga un congreso internacional que el proyecto se llama Desnortada, territorio del género en las prácticas artísticas. Y estamos pues, en la fase esta, ahí como viendo cómo lo creamos. Por otro lado, tenemos también una jornada con otro grupo de investigación relacionado con el turismo, Overtourism, y tenemos ahora un encuentro con tres grupos de investigación del panorama nacional. Estamos abordando prácticamente la misma problemática en tres territorios muy, muy diversos, ¿no? Más relacionado con los proyectos artísticos, el año pasado tuve la suerte de obtener una de las becas más estupendas que hay ahora mismo, que fue la beca de la Academia de Roma, que me permitió estar un año viviendo en Roma, haciendo un trabajo muy acorde con lo que estoy trabajando en los últimos años sobre memoria y sobre la presencia y ausencia del cuerpo femenino en los espacios públicos, ya sea en los monumentos o en lugares de memoria. El próximo año se cumplen los 150 años de la Academia, que son muchos, o sea, no paró nunca su actividad, ni siquiera durante el periodo de la guerra. Y me han invitado a organizar un encuentro paralelamente a los eventos que se van a hacer celebratorios. Van a ser proyectos relacionados con el territorio en el que vives. Y yo me voy a concentrar en el proyecto de Málaga y va a ser un proyecto colectivo. Estoy ahí hablando con otros exbecarios que a lo largo de todo este periodo han estado allí y relacionarnos también en una propuesta artística, performativa, con agentes locales de la ciudad, ¿no? Creo que eso se va a hacer en muchas ciudades del territorio, pero yo concretamente me voy a centrar en la ciudad de Málaga. Y está siendo un proceso muy rico porque están apareciendo muchísimos colaboradores y espero que también sea un proyecto interesante.
Nos encontramos delante del derrumbe del orden del mundo, tal y como lo conocíamos. De un orden del mundo, uno en particular, pero que era el que nos vendieron como natural, de toda la vida. Por lo menos, de toda nuestra vida, pues, como diría Homer Simpson, en su brutal ironía, una de las más logradas caricaturas del espíritu del cinismo de nuestro tiempo, ya estaba así cuando llegué. El desmoronamiento de ese orden es en realidad incontestable. No caben dudas ya acerca de la insostenibilidad de un modelo económico, social y cultural basado en la extracción y explotación ilimitada de los recursos del planeta y en su sometimiento a la visión eurocéntrica y el predominio de los intereses de la que no constituye sino una minoría, los llamados países industrializados, ricos, progresados, cuantitativamente muy pequeña dentro de la enorme cantidad y diversidad de los habitantes de la Tierra. En la necesaria y urgente relectura de la cultura en que se ha sustentado este modelo, la irrupción del pensamiento crítico decolonial ha aportado una perspectiva que, incorporando discursos que la precedieron, fundamentalmente aquellos de los ecologismos y feminismos radicales, entraña una impugnación completa del sistema mundo del capitalismo global.
Una de las características de nuestro trabajo, aparte de la dimensión colectiva, que la defendemos de una manera radical, incluso cuando uno cree que está trabajando en solitario o está firmando individualmente un trabajo, en realidad estás trabajando siempre colectivamente porque estás trabajando en diálogo o en discusión con una situación a la que llegas, en diálogo o en discusión con la tradición precedente o con el contexto contemporáneo, ¿no? Del mismo modo que tu propio trabajo va a servir luego de referencia para que otra gente lo continúe o lo desmienta, o lo derribe o lo ponga en cuestión, pero nuestra idea es que estamos siempre trabajando en una especie de cadena, que no existe la idea de la obra genial o la obra extraordinaria y singular, sino que siempre pertenece a un decurso, y así es como hay que entenderlo, ¿no? Parece que hay que cuestionar de una manera radical y permanente esa concepción del artista genial y de la obra de arte, de la obra maestra, ¿no? Esas son construcciones que interesan, por una parte, a la historia del arte y, por otra, al propio mercado. Hay un aspecto de los monumentos que siempre en los cursos y en los talleres señalamos de entrada, ¿no? Que mientras que los monumentos los identificamos por el héroe o la hazaña que están conmemorando, en realidad los monumentos están hablando mucho más del presente desde el momento en que se levantó. ¿Quién lo levantó? ¿Con qué intención? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto histórico? Etcétera. La mayoría de los monumentos no están hablando de ese pasado remoto del que directamente enuncian, sino de cómo se está construyendo ese pasado remoto desde el momento en que se está levantando el monumento. Mientras que paseamos por la calle y normalmente se nos aparecen como invisibles, ¿no? Porque están naturalizados, porque coinciden precisamente con la ideología dominante en ese momento. Y es cuando entra en crisis, cuando el desarrollo, yo qué sé, ético, moral o político de una sociedad entra en colisión con lo que ese monumento representa, es cuando de pronto se hacen visibles de nuevo y es cuando la gente los ataca, ya sea de una manera individual y superficial, con un grafiti o con un tipo de agresión de ese tipo, o derribándolo por completo. Es decir, mientras que los monumentos tienen una voluntad de permanecer para siempre, y por eso utilizan esos materiales que resisten al tiempo y que duran más que la propia memoria, son muy cambiantes. Lo que descubrimos en estos trabajos de investigación es que se mueven muchísimo, cambian muchísimo de ubicación, se intenta preservar su presencia, aunque sea camuflándolos de lugar, etc. Pero son mucho más temporales y tienen mucho más que ver con la moda que lo que normalmente percibimos, porque intentan aparecer como una especie de legitimación del orden presente. Siempre están hablando del presente, es decir, el momento en que se levantan. Y en ese sentido, lo que nos parece que es una escandalosa contradicción, ¿no? Cuando se está utilizando un tipo de retórica, la retórica monumental del XIX, del bronce, el mármol, etcétera, para conmemorar cosas muy fugaces, cosas que enseguida, por ejemplo, yo qué sé, personajes que se han hecho famosos a través de los medios masivos, de la televisión, por ejemplo, se levanta un monumento y su memoria desaparece a una velocidad increíble. Entonces, hay una desproporción, hay como una especie de inercia. Hemos sido incapaces de imaginarnos otros modos de monumentalizar. Después de años investigando y haciendo una crítica radical de la retórica de los monumentos, a principios de los 2000, se nos presentó de pronto el reto de responder al encargo de crear un monumento. Entonces, claro, la primera tentación es rechazarlo, es decir, que eso no se puede hacer, pero también sabes que hay un montón de gente dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo consistió en revertir ese encargo de un objeto construido en el espacio público, ampliarlo y transformarlo en un proyecto multimedia de recuperación de la memoria histórica. Porque el monumento lo que pedía era conmemorar o recordar la memoria de las víctimas de la caída de Málaga en la Guerra Civil. Entonces, es interesantísimo porque normalmente los artistas estamos trabajando para nadie, para el vacío, para un no se sabe cuál es el quiénes serán los lectores, los intérpretes. Y en este caso sí existía una demanda. Lo que pasa es que la demanda venía determinada por esa inercia del monumento tradicional, ¿no? Entonces, desengañar a quienes están esperando un bloque de piedra o una estatua y ofrecerles algo en lo que en principio no se reconocen exige un esfuerzo muchísimo mayor. Y el recurso fue precisamente involucrar a ese grupo es la responsabilidad de la construcción de ese espacio de memoria. No aceptar el encargo con una fecha fija, es decir, pues para el día tal vamos, entregamos la obra y nos despedimos, sino poner en marcha un proceso, o más bien integrarte en un proceso ya en marcha, en la que efectivamente nuestra responsabilidad era dar forma a un espacio físico. Pero lo que hicimos fue, digamos, desengañar todas las expectativas. Es decir, si un monumento normalmente está hecho de un material noble, durable, etcétera, utilizamos un material frágil que exige la implicación y la responsabilidad de quienes lo esperan. Si el monumento normalmente se erige en vertical, en un espacio exento, lo hicimos horizontal y disperso, y que fuera no contemplable, sino utilizable en forma de mobiliario urbano, etcétera. Un montón de, digamos, de estrategias de revertir lo que es la lógica del monumento tradicional. Y efectivamente, no le dimos importancia al resultado, sino al proceso. Porque el resultado no era un objeto, no buscábamos un objeto que ocupara el espacio, sino crear un espacio de memoria. Y efectivamente, El sitio ha sido capaz de generar una tradición de encuentro, de conmemoración anual de los supervivientes y sus familiares y los implicados en la defensa de la democracia y la condena del fascismo.
No olvidando tampoco la formalización poética en un momento determinado, porque si ese parque se deteriora porque ya no hay interés de cuidarlo y tal, si se plantaron unos árboles que florecen concretamente en esa fecha del éxodo de la población civil de Málaga a Almería, ¿no? que son unos almendros que florecen el mes de febrero. Entonces, dejar también ahí una plantación, una semilla en el territorio, ¿no? Normalmente el arte, los objetos artísticos, las producciones culturales tienen un valor poderosísimo porque construyen el marco a través del cual interpretamos la realidad, ¿no? En este sentido, la responsabilidad de los que estamos en el diseño de la ciudad por venir, a veces caemos en esa tentación de pensar que la ciudad es una página en blanco. Y no lo es. La ciudad está llena de capas, de disensos, de conflictos. Entonces tenemos como una responsabilidad grande a la hora de intervenir en el espacio que es de todos, ¿no? Y no partiendo de la base de que la ciudad es un espacio en blanco donde todos podemos meter todo lo que queramos. Bastante tenemos ya con la publicidad, ¿no? Uno de los últimos proyectos que hemos hecho, nos invitaron a participar en una bienal de arte público y claro, la inercia de los artistas es utilizar el espacio público. Nosotros llegamos a tener ahora ya conflicto con colocar más cachivaches en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos debates al respecto y, por ejemplo, al final decidimos utilizar unos luminosos que ya existen en la ciudad de publicidad para contar otras historias en un soporte que ya existía. O utilizar un recurso de un periódico gratuito que nos cedieran los espacios de distribución y utilizarlos el tiempo de la Bienal para contar otro proyecto, ¿no? Pero utilizar recursos que ya están activos en la ciudad, ¿no?
Frente a la consideración del colonialismo como una experiencia pasada, que con sus luces y sus sombras, como llega a conceder la retórica más al uso, la crítica decolonial reconoce que, en efecto, como fenómeno histórico, caracterizado por la ocupación militar y la incorporación de territorios periféricos al entramado jurídico de una potencia imperial extranjera, el colonialismo puede que haya pasado a la historia, pero propone el concepto de colonialidad para esclarecer no solo las persistencias del conjunto de sus modus operandi, sino que la expansión de su lógica de expropiación y acumulación, en lugar de detenerse, se propaga hacia territorios que hasta ahora no había estimado como lo suficiente productivos. Estableciendo un paralelismo con esa dupla colonialismo-colonialidad, la investigadora argentina Rita Segato ha formulado el concepto de conquistualidad para identificar un proceso que, a diferencia de aquel de la conquista, no ha terminado, y que representa la continuidad de la rapiña sobre los territorios y los cuerpos, del expolio cuya fecha de inicio simbólica se fija en 1492. En su nombre, puede que raro, cacofónico, la idea de conquistualidad manifiesta mediante esa resonancia defectuosa, inadecuada, sucia, su condición de extraña, de molesta e incómoda, como todo aquello que se nos planta delante y pone en discusión nuestros privilegios, tan asentados que jamás habíamos pensado que no fuera parte intrínseca, esencial de nosotros mismos.
A ver, lo que está claro es que la ciudad no crece sola, ¿no? Y ahora mismo el arquitecto de la ciudad contemporánea es la especulación inmobiliaria, la mercantilización del espacio. No tiene sentido plantearnos unos cambios, digamos, de superficie, en la superestructura, si no tocamos las relaciones de poder, las relaciones económicas. Nos parece un poco ingenuo pensar que aceptar invitaciones a humanizar una ciudad o la superficie o la apariencia de una ciudad, lo que a veces se peca cuando se organizan festivales de arte público o incluso experiencias participativas con movimientos de vecinos, etcétera, en realidad se está jugando en la superficie. No nos parece que sea sensato plantear esa ilusión de autonomía del arte, que el arte está como jugando en otro territorio ajeno a los conflictos sociales, a los intereses de las corporaciones en la ciudad, etcétera, ¿no? En ese sentido, nos parece que efectivamente tiene lugar una estetización continua de todas las experiencias que se proponen desde un punto de vista crítico, desde la práctica artística contemporánea, pero que no tenemos más remedio que seguir inventando otros modos, ¿no? Por más que la cooptación por parte de la lógica del capital, de la retórica publicitaria sea cada vez más rápida, ¿no? Por eso tenemos que ir repensando continuamente hasta qué punto nuestras acciones acaban en contra de sus intenciones, asegurando más ese estatuto injusto de jerarquía, de sociales, de género, etcétera, ¿no?
Uartean.
Una de las consecuencias más nefastas de la distinción entre qué es lo que son los modos propios de investigación científica en la academia y una de las consecuencias más terribles ha sido la exclusión de los modos de hacer propios de las prácticas artísticas. Creo que está teniendo lugar un derroche y un desperdicio verdaderamente incalculable a la hora de haber dejado fuera los modos que desde las prácticas artísticas se pueden entrecruzar, se pueden cuestionar los límites de las distintas disciplinas, y eso lo comprobamos continuamente en nuestros trabajos, donde gente procedente de disciplinas académicas muy diversas de pronto descubren otros modos de formalizar y otros modos de realizar sus investigaciones, cruzando esos límites que la tradición ha establecido entre disciplinas. Yo no creo que el arte deba continuar enseñándose como una disciplina autónoma, sino que debe contaminar los modos en los que se investigan en el resto de las ciencias, digamos, de las ciencias sociales principalmente, ¿no? Creo que estamos derrochando toda una cantidad de posibilidades extraordinarias de desbordar esas tradiciones que en realidad se mantienen porque están sustentando privilegios dentro de las instituciones.
Bueno, yo ahí no es que no esté de acuerdo, lo que quiero decir es que afortunadamente ahora hay una nueva generación de investigadoras y de investigadores que sí ven este tipo de forma de relacionar.
No tiene eso aceptado.
La institución no, por eso es como muy importante que siga habiendo esa resistencia también dentro de la academia y, bueno, afortunadamente estamos viendo que cada vez hay más gente que están planteando este tipo de debates, ¿no? Si no, no estaríamos ni siquiera nosotros aquí en este máster, ¿no? Pero sí. Bueno,
lo que me refería es que nosotros estamos aquí en un máster relacionado con el arte contemporáneo. Yo a lo que me refiero son experiencias que hagan que dentro de los colegios o de los institutos haya artistas en activo que estén colaborando o mostrando o trenzando sus modos de hacer con los modos de investigar que se le ofrecen a los chavales. Ahora he estado trabajando en un manual para segunda enseñanza para un ciclo que se llama Cómo hacer memoria. Son unos manuales que están online, todos gratuitos, en un programa que se llama La aventura de aprender. Y a mí me ha parecido de verdad fantástico que en lugar de invitar a un historiador para hablar de un episodio vinculado a la historia reciente del país, hayan llamado a un artista porque va a incluir otra perspectiva. Ese grado de contaminación es el que echo de menos en la, digamos, en la enseñanza arreglada, ¿no? ¿Qué cabida tiene un artista en la enseñanza arreglada? Es dar clases de dibujo. Me parece que no se trata de eso, ¿no?
A ese respecto, sí tuvimos una experiencia realmente gratificante. Nos invitaron de un colegio de secundaria para abordar, eran los 80 años del Guernica y del bombardeo de la ciudad de Málaga, y nos invitaron a hacer un taller con los niños. Pero los niños iban de 3 años a 16. Claro, ahí te das cuenta, todo mi respeto hacia los docentes. O sea, tú no tienes estrategias para hacer eso. Entonces, tampoco queríamos utilizar la sala de exposiciones, llegar allí con la obra. Y entonces lo que sí planteamos fue trabajar con los profesores. Y nosotros trabajábamos con ellos, ellos trabajaban con el grupo en las diferentes disciplinas, en lengua, en inglés, en historia, en geografía. Y íbamos teniendo poco a poco reuniones con ellos, ¿no? Y al final salió un trabajo expositivo que fue verdaderamente enriquecedor, porque era utilizar los recursos que ellos tienen, pedagógicos, que nosotros desconocíamos, y fue un proyecto verdaderamente enriquecedor, vaya. Al final la sala de exposición fue un aula más. Se daban las clases dentro de la sala, ¿no? Entonces nos pareció, bueno, un aprendizaje, de una experiencia extraordinariamente rica.
Como reacción ante la inevitable pérdida de esas prebendas y heredados derechos de conquista, asistimos a la reanimación de viejos discursos supremacistas y actitudes y expresiones políticas propias del fascismo, que tampoco se habían desvanecido, sino que permanecían latentes en tiempos de paz, es decir, en situaciones en que parece que no nos afectan la desigualdad y la injusticia. El hecho de que estos otros, históricamente subalternizados, largamente silenciados, osen levantar la voz, ha sido interpretado, pues, como una amenaza, y es el pánico lo que ha provocado esa reacción. Que en su ensayo Yo soy el monstruo que os habla, el filósofo Paul B. Preciado explica así. Hasta que un paradigma es totalmente desplazado por otro, los problemas no resueltos no dan lugar, paradójicamente, a una puesta en cuestión o a un proceso de crítica lúcida, sino a una temporal rigidificación de los presupuestos teóricos del paradigma en crisis.
Me parece fantástico y me parece extraordinario, por ejemplo, el máster que se está impartiendo aquí, ¿no? Realmente me parece, o sea, el subtítulo, hablar de cuerpos, de afecto y de territorio, me parece un gran acierto y me parece fundamental en la época en la que estamos viviendo. El que haya una... O sea, a mí me parece que en todos los territorios en los que trabajemos son buenos, sea la academia, sea desde el activismo, pero me parece aún mejor cuando se mezclan y cuando se entrecruzan. O sea, creo que eso es fundamental, poder bajar el discurso académico a la calle y que el discurso académico integre los discursos de la calle. O sea, me parece que si no, no podemos elaborar ni pensamiento, ni teoría, ni crítica. Entonces, me parece... Es cierto que el máster está empezando ahora y no sé si hubiésemos llegado al final del máster, hubiésemos aprendido quizás también muchísimo más de las propias compañeras que están cursando el máster. Estamos todo el mundo como un poco en el inicio. Pero me parece que es muy interesante, o sea, que mezclar los discursos, entrecruzarlos, es, bueno, creo que yo aspiro tanto como docente o como usuaria de estos discursos que se están generando en estos espacios. No, en ese sentido también la forma o la práctica artística, como la entendemos nosotros, reconocemos también una intencionalidad por parte de desarmar, una necesidad de desarmar todo lo que es el patriarcado y todos los lugares que tiene de perpetuación en el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que eso es también un eje transversal que hemos aprendido de todas las teorías feministas, de trabajar de una forma transversal, ¿no? Hay una cita que me gusta mucho de Nelly Richard, que está describiendo los enunciados que tiene una revista ya muy antigua, que ya no existe, Debate Feminista en México, que tenía como 40 números, y que decía, sus artículos siempre se clasificaban desde unos enunciados concretos, ¿no? Desde la literatura, desde la filosofía, desde la política, desde la crítica, pero también muy importante desde la calle, ¿no? Desde otro lugar. Y entonces yo creo que nosotros también trabajamos mezclando todo, pues desde la teoría a los conflictos más locales, más concretos, y evidentemente sabemos que es un trabajo arduo, porque no vemos que por muchas políticas que hay, desde lo que podríamos llamar un feminismo institucional, sabemos que tristemente no todos los derechos que tenemos ganados están ahí para quedarse. Podemos ver, como se contaba lleno, recordar cómo los derechos en Estados Unidos con respecto a la ley del aborto han tenido un retroceso, ¿no? Entonces, estar ahí muy atentos y recordar también que muchos de los beneficios que hoy podemos, entre comillas, gozar, surgen de la ilegalidad, de momentos donde nos hemos enfrentado a los poderes para reclamar, ¿no? Creo que ahí tenemos que estar muy atentos, no como artistas, sino como personas que habitan un territorio, vaya.
Esos fantasmas, en efecto, nunca se fueron, como se puede constatar en su pétrea presencia, en la permanencia mineral, inmóvil, con que presiden como desde un altar los más destacados púlpitos en el espacio público, tutelando desde el nomenclátor urbano la vida diaria. Los nombres de las calles y avenidas que transitamos, en las que vivimos, todavía glorifican la guerra como un sacrificio glorioso, el expolio como una manifestación del ingenio humano, la crueldad como heroísmo, y el sexismo, el racismo y la homofobia como expresiones naturales de nuestra indiscutible superioridad. Concluyendo, de nuevo con Hannah Arendt, esta es la realidad en la que vivimos, y por eso son vanos todos los esfuerzos por escapar del horror del presente refugiándonos en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido anticipado de un futuro mejor.